Hay canciones que están siempre. El lugar común habla de la banda de sonido de la vida de todos nosotros, pero es un poco más, que la banda de sonido puede ser solamente incidental. Y la canción de la que estamos hablando y la que va a dar pie para hablar de un montón de otras cosas, es la de mi viejo, la que todos hemos escuchado alguna vez, la canción del viejo. Y estamos nada más y nada menos que con José Cherkasky, autor de esa canción. Hola, José, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te va?
Encantado de conocerte.
¿Cómo estás?
50 años.
50 años.
¡Ah, mierda!
Medio siglo.
Pasó de todo en el medio, ¿no?
Bueno, por eso el libro son 50 años de bronca y la gente cree que yo estoy enojado, pero no, no es un tema personal.
Habla del libro 50 años de bronca, las canciones de antología y textos de José Cherkasky, justamente porque se cumplen estos 50 años de esta canción. ¿Y entonces por qué se llaman 50 años de bronca si no es que tuviste bronca?
Hemos pasado 50 años de mucha violencia, mucha bronca. O sea, imagínate cómo sale mi viejo. 11 días antes se produjo el cordobazo, después se produce el rosariazo, en el 68 se produce el mayo francés. Bueno, y luego lo que vino en el 69 lo vivimos todos, nos lo vamos a contar a partir de los golpes, los procesos, las caídas. Los... O sea, son años muy difíciles.
Muchas broncas y pocas primaveras, ¿no?
Depende del tiempo. Sí, digamos, yo creo que ahí... Más que broncas, hay frustración. O sea, yo creo que vivimos, no solamente acá, vivimos tiempos de mucha frustración en el mundo. Acá especialmente vivimos hace mucho tiempo en estado de frustración. Y bueno, yo no soy quien para decir que va a venir, porque no soy pitonisa, pero lo que veo no me gusta. Esto es objetivo.
Ahora bien, ¿y qué veías en el 69 cuando escribiste la canción?
Bueno, no había nada. No, la canción es producto de una casualidad, no de casualidad. O sea, yo no tenía ninguna relación con el mundo de la canción, ni con el mundo del disco, ni tenía idea de nada. Yo comenzaba a trabajar como cronista en una revista que ya no sale más, que se llamaba Siete Días. No sé si alguna vez estuviste por ahí.
Sí, claro.
Que era la competencia frustrada de gente.
De gente.
Siempre perdía. ¿Sí?
Pero tenía las chicas de Mis Siete Días. Tenía,
claro, eso fue una... Bueno, las que nosotros encontramos, por ejemplo, Tete Custaró, Alfano, no me acuerdo cómo se llama. Íbamos con Dubini caminando por Mar del Plata buscando y nos corrían. Pero, bueno, a partir de esa redacción había gente amiga que conocía a Piero.
Perdón, antes de llegar a eso... ¿Cómo es que seguías a estas chicas? ¿Vos tuviste algo en el concurso de Mis Siete Días?
Claro. Nosotros encontramos a Tete Custaró y encontramos a Graciela Alfano.
¿Dónde las encontraste?
Con el fotógrafo, Waldo Dubini, que era un genio.
Claro.
Caminando por la playa, buscábamos chicas lindas.
Ajá. O sea, ese era tu trabajo, buscar chicas lindas por la playa.
No, me mandaban en verano, diciembre, y se acordaban de mí en marzo.
Claro, las famosas temporadas que hacen los periodistas.
Exactamente, y no pasaba nada. Claro. Ahora sería una fiesta, pero no pasaba nada.
Ah, no, no eran uno de los veranos.
No había escándalo, no había nada.
Era
gente normal. Normal no sé, pero por lo menos no era escandaloso.
Comparado con lo que vino después, claro.
No.
Ahora, ibas a cubrir la temporada y una de las cosas que tenía la revista era buscar chicas lindas para...
Empezaba, Teté es la primera.
Sí, claro.
Entonces nosotros nos acercamos a la familia que estaba Teté, una niña, y nos sacaban a patada. Nos parecíamos dos locos que andábamos buscando chicas. Hasta que íbamos con carteles que hacían Siete Días.
Claro, para que no llamen a la policía.
Las payasadas de ser niño, porque hasta ahora me muero si hago esto.
O sea, ibas con un cartel que decía Siete Días.
Claro, el fotógrafo y yo, Osvaldo, que era un genio, decía a mí Siete Días. Y creían que éramos dos aventureros. Pero al final, bueno, se instaló, apareció Tete, después apareció Graciela. Y bueno, después no me acuerdo los nombres,
Pero tu trabajo entonces durante el verano fue...
No, uno, porque era uno, pero después había que cubrir la temporada.
Claro,
o sea,
uno de los trabajos fue buscar...
Claro, íbamos a la mañana, caminábamos, éramos jóvenes y bellos, porque ahora lo hago, me muero.
¿Ibas en malla por la playa?
Sí,
claro,
era una revista, no era un ejército. Sí, íbamos como cualquier turista, pero con un cartel que decía siete días. Para que no nos maten, porque tenían razón. Claro. ¿Quiénes son de todo?
Están sacando fotos a las señoritas.
Claro. No pedíamos permiso nosotros, éramos gente elegante.
Ah.
Veíamos, decíamos, puede ser. En realidad el ojo lo ponía Dubini, que fue un gran fotógrafo, de verdad. Yo creo que ha hecho historia en el periodismo gráfico. Sí, claro. él decía esto, que yo lo acompañaba, yo era como el secretario. Y bueno, y así fue creándose un concurso y se convirtió en algo importante, digamos.
Bueno, de hecho la permanencia de figuras como Graciela Alfano o Tete Gustavo
demuestran eso, ¿no? Sí, hay otra más, yo no me acuerdo los nombres, pero una que estuvo con Olmedo mucho tiempo también, que actuaba, no me acuerdo los nombres, había varias.
Era un trampolín a la fama directo, digamos.
Cuando se consagró, sí, al principio parecía una historia de aventureros, pero luego, o sea, Siete Días era una empresa que manejaban los Chivitas, que tenía muchísimas revistas, y estas chicas varias de tapas de Siete Días salen las tapas de las distintas revistas.
Claro.
Una era Claudia, por ejemplo, que me acuerdo.
Claro.
Y bueno, ahí empezaron a hacer su carrera y ahí empezaron a hacer ellas, ¿no?
El mito del periodista en temporada, no sé, Osvaldo, si a vos te pasó, de cubrir, es que el periodista, su otro trabajo era buscar tickets en las mesas que habían olvidado otros
viáticos,
comensales.
La famosa palabra viáticos.
Y uno lo pasaba como viáticos porque no pagaban bien y uno gastaba mucho en vacaciones, entonces había que andar robando tickets y pasarlos como propios.
Un amigo me contó.
Oye, no sé si te pasó.
No, yo no hacía eso.
Un amigo me contó que lo hice.
Ah, vos lo hiciste.
Eran otras épocas también.
No, lo que
es digo, yo, a mí me tocó ya en el 2000 hacer temporada, así que te imaginas que tampoco es que conseguíamos tickets muy altos.
No, nosotros nos daban los viáticos, estábamos en un hotel, bueno, un hotel conocido que existe todavía. O sea, en realidad estaban todas las redacciones, estaban nosotros, las otras redacciones.
Sí, se siguió haciendo, digamos, se siguió haciendo.
Y lo que pasaba es que realmente no pasaba nada. O sea, no había ningún escándalo.
Claro,
o sea, qué sé yo,
claro.
Por ejemplo, estaba una nota a Rodolfo Iván, pero Rodolfo Iván que era una estrella, pero el tipo hacía una vida tranquila. Un gran acontecimiento fue una vez encontrar a Reutemann, pero porque no sabíamos que estaba Reutemann. O sea, nosotros me acuerdo que nos salvó una temporada, esto es lamentable, pero que se murió un actor que se llamaba Lebrino.
Sí. Claudio Lebrino, claro.
Bueno, ese nos salvó el verano.
Que fue un caso así como
extraño.
Extraño, dentro de un auto, sin disparar el arma.
Entonces tenías para escribir, para sacar fotos. Después no pasaba absolutamente nada, ¿no? Hacíamos la noche. Qué sé.
O sea, tu idea primera había sido ser periodista.
Sí, claro. Siempre quise
ahí
ser.
Venía, eso,
sí, sí.
¿Y cómo entraste en Siete Días?
Es una historia divertida.
Todo suyo. Sí. Se está riendo José Cherkaski, no sabemos bien por qué. ¿Cómo entraste en Siete Días, José?
A mí me gustaba ser periodista.
Sí.
Y yo trabajaba en una empresa de cola sintética de cadete. Pero con mi hermano, que también Osvaldo, periodista, bueno, tipo también importante, empezamos a colaborar a través de una novia que yo tenía en esa época, con una revista que se llamaba Imagen del País, que no vendía un solo ejemplar. Era un desastre. Yo en ese momento no leía ni Patrusú, como todos. Era muy pibe.
¿Cuántos años?
Y en ese momento yo tenía menos de 20 años. Y cuando esta novia, fue una novia importante, María, Marilú, me habla de que tiene un amigo que es el dueño de una revista, qué sé yo, como sabiendo, voy a verla. Tipo, me recibió, no el señor dueño, sino uno de los que estaba, que tenía una agencia de auto muy grande. Y yo, pero esas cosas que uno tiene de irresponsable, digo, podríamos hacer una serie de notas si existe una verdadera literatura argentina. Entonces el tipo, yo parecía un pensador.
Una serie de notas sobre la literatura. ¿Existe la literatura argentina? Es una pregunta que le tiraste, claro.
Claro, pues yo no leía ni Paturucito. Esto es la verdad.
Vos no sabías si existía porque nunca lo habías visto nada cercano. No, claro.
Yo soy lector tardío. Pero periodista, esas cosas son de
sí,
periodista.
Sí, sí, periodista.
Le digo a mi hermano, que era un tipo muy lector, muy culto, y mi hermano era el que escribía las notas y yo llevaba el grabador y era el cronista que buscaba, te invitaba a vos, a que alguien. Se hacía las mesas. Y mi hermano grababa, desgrababa y se publicaba. Entonces en esa revista, Imagen del País, que la dirigía Rubén Tuiziani.
Sí, claro.
Que yo después volví a trabajar con él.
Otro gran periodista,
¿no? Se publicaba, pero te digo, tenía dos lectores. Y en una de esas mesas redondas que yo buscaba, aparece Liliana Hecker, muy joven, que tiene una relación muy íntima con Sábato. Íntima, digo, no sé, profesional.
A la amistad, claro.
Y no habla bien de Sábato. Está en la grabación. Yo te estoy hablando de hace 60 años. Entonces,
prescribió todo.
Sale la nota, y yo trabajaba en una fábrica de cola sintética que tenía prohibido que me, ni hablar ni me llamen, salvo que le pase algo a mi madre. Pero este textual no es una broma.
Ah, ¿no podían llamarte?
No, yo no tenía silla, yo estaba parado en el vano de la puerta. De golpe el jefe, que era bastante dictatorial, recibe un llamado, se sorprende y me dice teléfono. Digo, murió mamá.
Yo, para lo único que me iban a llamar.
Entonces era Ernesto Sábato, que llama enojado por lo que se publicó en la nota.
Sábato consiguió el teléfono del lugar donde trabajaba.
Habló muchachito. Seguramente con Tiziani, yo qué sé, claro. Yo te digo lo que pasó. Entonces, todo el mundo que estaba en esa oficina estaba sorprendido porque Sábato estaba muy de moda en ese momento. Claro. Y yo lo mando, ¿sabe dónde, no?
¿Lo trataste mal?
No sé si se puede decir por radio.
Sí.
Lo mandé al carajo. Y le corté el teléfono.
A Ernesto Sábato, que era una figura número uno en el momento,
y, yo no era
y vos
nadie.
Estabas cadete de la empresa.
Exactamente.
De
goma. Eso me lanzó la consagración.
Sí, claro.
Sábato me
mandar
consagró.
El carajo a Sábato, claro.
No, pero eso me consagró. Porque se corre, el tipo no entendía nada, el que era de la fábrica, habla con el gerente de la empresa, que estaba acá en Capital. Nunca me olvidé, el gerente se llamaba Amor, de apellido, y la verdad fue un amor conmigo. En ese momento mi hermano había empezado a colaborar con Siete Días, había entrado y laburaba para que yo pueda entrar. Pero yo tenía que trabajar porque si no, no comíamos. Entonces me llama este Amor a la fábrica, a la empresa que estaba acá en Colo, que era casualmente está la de Warner, que yo voy todos los días, y me pregunta cómo me siento en el trabajo. Yo perfecto, me siento divino, imagínate, era un laburo espantoso. Pero había que comer.
¿Qué hacías ahí?
Era cadete. Yo llevaba los papeles, pero además las colas sintéticas se hacen con tela, con la piel de chancho. No sé bien, yo no entiendo mucho de eso. Eran como grandes ollas con gente. No, exactamente. Era imposible.
Un olor imposible.
Cuando voy ahí, el tipo me hicieron pase. Pero a 4 horas, ¿me entiendes? Muy amable. Me empieza a ver qué hago y me dice, pero vos lo conocés a Sábato. Y dije, bueno, me quedé sin laburo. Perdí. Le dije, bueno, son notas que hago con mi hermano los fines de semana, pero yo todos los días voy a trabajar, como diciendo, no me eche.
No, que, no me eche. No es que yo me ponga a discutir con Sábato y no voy a la fábrica, no. Claro.
Y dice, ¿qué pasó con Sábato? Y yo le cuento. Bueno, era un niño, ¿no? Muy despectivo. La verdad que el tipo, objetivamente, era un poco tonto, que una revista que no tiene ni importancia llamar por enojarse porque lo que dijo esta mujer.
Se ve que nadie lo criticaba, ¿no?
No creas, ¿eh? Porque uno después se entera muchas cosas, pero no importa.
Y llamaba a todo el mundo, entonces.
Bueno, yo te cuento objetivamente el relato. Yo en ese momento te imaginas Sábato, qué sé yo. Era Gardel, qué sé yo. Entonces el tipo me dice, entonces a vos te gusta el periodismo, qué sé yo, sí, qué bien. Bueno, dice, bueno, si alguna vez conseguís algo, avísame y decime. Como que el tipo me abrió una puerta que me permitía a mí aventurarme a trabajar de periodista. Entonces con ese permiso... Y empiezo a trabajar de cronista en 7 días, que vos sabés lo que es esto, yo no ni a la mano de la puerta llegaba, ¿viste? Tenía que estar parado. Me acuerdo que el jefe de reacción andaló, qué sé yo, te llamaban con el dedo, como si fueses una especie de animal. Y bueno, y entonces fui al tipo y le dije que había conseguido un trabajo con el mismo salario de cadete. Entonces me dijo algo fantástico, me dijo, bueno, vos vení, acá tenés siempre la puerta abierta, te pido por favor que cada mes me cuentes cómo te va. La verdad que fue un padre.
Increíble.
Sí, y nunca más fui.
O sea, ¿nunca le contaste cómo te fue?
No, será la negación del padre. Pero esa es la historia por la cual yo empiezo a trabajar en el periodismo.
¡Guau! Wow.
Muy graciosa.
¿Volviste a hablar con Sábato alguna vez?
Nunca lo vi en mi vida. No. Además, no es un personaje que me gusta mucho.
¿Leíste algo de Sábato?
Todo. Pero no, es un gran escritor, Pero hay cosas, pero yo no voy a ponerme a discutir de Sábato ahora, sería medio...
No, simplemente quería saber cómo había sido.
No, yo tengo una...
La historia de la simpatía que
tengo una visión de su literatura, pero claro. Además yo creo que las personas no hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocer la obra.
Sábato, por lo visto, es un tipo que cuando leía una crítica o escuchaba algo, se enojaba y iba a buscar al que lo había escrito. Hay otro mito en la ciudad, hoy estoy con los mitos, que es una dupla de letrista y músico, cuando alguien le hacía una crítica mala, no se enojaban, no lo llamaban, pero le mandaban claveles.
¿Cómo?
Qué amable.
Es verdad. El mito es que con Piero, cuando alguien hacía una crítica mala, ustedes dos le mandaban unos claveles.
A veces.
¿Es cierto?
Sí.
Blancos.
Sí, porque eso mi papá me lo enseñó. Éramos muy elegantes.
Ajá. Una crítica mala, claveles blancos.
Sí, bueno, Piero es un tipo de una paz absoluta, realmente. Uh-huh. Ahora, bueno, estamos todos más viejos, pero para alterarlo, hay que haber un huracán.
O sea que efectivamente mandaban los...
No, todos, no siempre.
No, sí, no. Sí,
un par de veces.
Hay veces, alguna vez nos gustaba.
Pero seguramente sí te acordás de quién, a quién se lo mandaron.
No, te juro que no. No, si no te lo digo con, así uh-huh. como te cuento esto. No.
Imagínate, escribís una crítica, bueno, vos Marcelo, que escribís críticas habitualmente, en medio, estás en la redacción y llegan unos claveles blancos. ¿Para quién son? Para el crítico de música. ¿Por qué? Porque al intérprete o al autor no le gustaron tus críticas.
Es que a mí me pasó con Piero, que una vez hice una crítica cuando hizo, creo que Luna Park, cuando presentaron Regalado.
Sí.
Hice una crítica así muy, muy, muy irónica, no me parecía bien, no me gustaba que estuviera mezclando cumbia. Uh-huh. Y entonces me llama, yo lo conocí a él, me dice, mira, quería charlar con vos porque tenemos esta costumbre con José, pero no estamos seguros si realmente quisiste decir eso. O sea, no calificaba para los claveles. Y hablamos y tú quedó todo bien.
Ahora, decís que eso te lo enseñó tu padre. ¿Es una tradición de algún lugar o es algo
real? No, mi padre generalmente compraba, yo también tengo ese hábito, compraba flores para la casa.
Ajá.
Yo hago lo mismo.
¿Pero los claveles blancos tienen algún tipo de simbolismo?
No, él compraba claveles blancos y nosotros compramos claveles blancos. A lo mejor había algún clave rojo, habría que preguntarle a Piero.
Claro, porque viste que que las flores tienen como su idioma, ¿no? Significa alguna cosa, la rosa roja es pasión, cosas así. No sé si el clave blanco.
No era
decir
una
algo.
Cosa como de paz y amor. Claro.
No sé. O irónico, claro.
La verdad es que ni me acordaba de eso. Hemos hecho tantas barbaridades que.
Ahora bien, entras a trabajar a. Porque todo esto derivó de mis 7 días. Estamos empezando a contar cómo entraste en 7 días y. Pero vos no tenías en la cabeza escribir canciones.
No, por eso te digo, Piero iba a la redacción, que era amigo de Pablo Ananía, el hijo de Portogallo, que es un... Bueno, Pablo también es un muy buen poeta, y Otelo Borroni, que y Roberto Vaca, que eran dos personajes. Uh-huh. Yo con Otelo hice el primario, de casualidad.
¿A dónde?
En el colegio, ¿cómo se llamaba? No tengo la menor idea.
¿No te acordás el nombre de tu colegio primario? Pará, ¿ustedes se acuerdan del nombre de su
nombre? Ah, no, perdón, Leopoldo Herrera.
Ah, ¿ves que te acordás?
Ahora estoy pensando. Tengo que pensar.
Bueno, pero...
Ahí yo digo algo en ese libro que te abstraje.
El libro es pero 50 años de bronca, sí.
Yo pongo que si no fuese por dos personas, ese libro no existe.
¿Por qué?
Porque yo tiro todo.
Pero que el libro, por lo que vemos, el libro no solo tiene las memorias, lo que ha pasado, sino que, por ejemplo, hay regalos, dibujos de toda la gente que te conoció.
Todo eso lo recuperó. Una,
mucho material de...
una persona que trabajó mucho, que estuvo mucho tiempo conmigo, que se llama María Sebane. Yo lo tenía tirado todo, ya a mí no me interesa.
Ah, mira.
Por eso vos me preguntás si yo no me acuerdo, lo sé, créeme que no lo sé.
Está bien. Bien, ¿y cómo llegamos a componer canciones, decíamos entonces?
Bueno, vino Piero, que era amigo de...
De Pablo
y de Otelo y de Vaca. En ese momento Piero había dejado cantar, porque yo tuve una época que cantaba en italiano.
Sí.
Una canción llamaba A la cara nona o algo así.
A la cara nona.
Exacto, a la cara nona. Podrías, pero no querés vivir conmigo, es un memorioso. Este Funes es el memorioso.
¿Es una propuesta romántica o es solamente un trabajo?
No, por la memoria.
No, por la memoria.
No, romántico. Bueno, no, si se llamase Clara puede ser, pero por ahora no. Pero tiene una memoria espantosa.
Estamos escuchando Cara a cara nona, ¿eh?
Alla cara, 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 nonna le manderò dal Sud America. Alla cara, 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 nonna le manderò dal Sud America. L'ultimo disco di moda, yes, con ritmo di cumbia. L'ultimo disco di moda, yes, con ritmo di cumbia. La nonna lo canterà e lo ballerà col nonno. La nonna lo canterà e lo ballerà.
Tu nonna seguramente puede acordarse la canción porque era cortina de Rigoló, de una publicidad de Rigoló, ¿verdad?
Sí.
Esto decía, estaba diciendo José Cercaschi hablando con nosotros. El que está cantando es Piero, y este era uno de sus primeros grandes éxitos.
No, fue un gran éxito.
Cantado en italiano, sí. Y después publicidad de los platos Rigoló.
Y es donde él decide no seguir con este, quería buscar una temática. Viene de paseo a visitar a sus amigos, y le dicen estos tres, le dice este, o sea yo, que tal, mucho gusto, a este le gusta escribir canciones. Porque yo nunca había, siempre me gustaba, pero como diciendo me gustaría, pero en potencial.
Ah, qué lindo escribir, sería escribir canciones.
Sí, qué lindo, qué sé yo.
Bueno, el momento que te señalaron como escritor de canciones no tenía ninguna escrita.
No tenía ningún antecedente policial. Y bueno, entonces nos juntamos con Piro, yo vivía con la mamá de mi hijo. En ese momento éramos dos pibes, la mamá y yo, y tenía un departamento en ambiente.
Ah, fuiste padre muy joven.
Sí. Hice todo muy chico, después descansé.
Ah, ya está hecho. Ya está hecho el pibe, ya está hecho todo, ya está. Ya está hecho el divorcio.
Tengo dos nenas más, después seguí trabajando. Y ahí empezamos a trabajar juntos, trabajamos 8 horas por día, no era broma, ¿eh? Y bueno, ahí salió, la primera que salió mi viejo. Que ya tenía un antecedente, que lo que yo cuento, que es cuando mi viejo se muere, yo tenía 14 años. Para mí mi papá es un ser muy importante. Entonces, escribiendo irresponsablemente, a los 22 años se publica un libro irresponsable, Cosa de Buenos Aires, y en ese ramillete de irresponsabilidad había uno que decía ambulante, que era un homenaje a mi padre, porque mi padre vendía sábanas puerta por puerta. Uh-huh. Y en ese texto dice, no recuerdo porque está ahí escrito algo así, a mi viejo, y este es el disparador que produce la canción Mi Viejo. Y la primera. Y después, bueno, se mejora, se trabaja. Y después hicimos unas 10 canciones que están, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. El primer disco.
Juan Boliche,
llegaste. Yo no me acuerdo cómo viene el orden. Entonces el primo me dice, bueno, tenemos que ir a la compañía grabadora. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué es? Entonces me explica que tenemos que ir.
Claro, como hicimos canciones y se van a grabar, hay que ir a la compañía grabadora.
Claro, pero yo nunca vi una. Entonces, nosotros grabamos en un Yeloso, ¿se acuerdan? Esas cajitas chiquitas. Sí. Y yo iba con Piero y la cajita, yo era la secretaria. Y Piero iba y lo echaban, porque ya había cantado. Que es un concepto asesino. Como ya actuaste, ya cantaste, no tenés ningún futuro.
Qué loco. No califica como nuevo talento a descubrir.
Claro. No. Y nos pasó en varias, te diría, un montón, varias, 5 o 6.
Pero el tipo venía de tener un éxito que incluso salía por televisión.
Sí, pero como dejó y cambiaba el repertorio, le decían vos no caminás. Ni escuchaba las canciones. Y yo ya estaba tan deprimido, dijo, no vayamos más. Me voy a suicidar, ya está, listo. En ese sentido, Piero, hay que respetar mucho eso. Hasta que llegamos a CBS, Sony, y aparece un productor Techeiro, que murió, un tipo interesante, y encuentra en mi viejo el negocio del Día del Padre. O sea, un negocio de inmediato.
Perfecto.
Entonces grabamos en mi viejo, claro. Y sale con arreglo del Flaco López Ruiz, sale y se arma un despiole impresionante.
Wow.
Un escándalo. Y ahí se tiene una cosa graciosa con mi mamá, para no ser tan rígida. Yo no daba ningún dato de nada, o sea, no había información. Era un cronista de última categoría. Los sábados íbamos a comer a casa de mi madre.
Te pongo un punto ahí porque tenemos que ir al informativo de Radio Nacional.
Es más interesante.
Así que, ojo, que lo que se viene es la historia con la madre, porque la del padre la sabemos toda. La historia con la madre de José Cercaschi, que está hablando con nosotros, 50 años de bronca, se llama su libro Las canciones, antologías y textos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos contando esta hermosa historia. Estamos hablando con José Cercaschi, 50 años de bronca, se llama el libro de las canciones, 69-2019, antología y textos, un libro que recorre todo el trabajo y la obra de Cercaschi desde el 69 para acá, y nos está contando, José, que cuando salió en el 69 Mi Viejo, y fue un éxito instantáneo, hubo que hablar con la vieja.
No, mi vieja habló conmigo. En ese momento había un programa en Canal 13 que hacía Horacio de Dios al mediodía, que salía en blanco y negro, mira lo que hablamos.
Obvio.
Y en Plaza, ¿cómo es? Para no recordar el nombre de la plaza, nos hace una nota a Piero y a mí, esa nota de color. Uh-huh. Y mi mamá me ve en televisión, a mí, que habla que yo soy el autor de mi viejo.
¿Que no sabía?
No tiene idea de nada.
Entonces, ¿Habían hecho un hit absoluto con mi viejo y vos no le habías contado a tu mamá? ¿Pero se hablaban con tu mamá?
Sí, todos los sábados a visitar a mi mamá.
¿Y vos no le decías, mami, escribí una canción que grabaron y...?
No.
¿De qué hablabas?
De ella, de las cosas que necesitaba, de la vida.
Pero ni una... Hola, mami, escribí una canción.
No. ¿No le llevaste el disco simple con orgullo? No, y decir, mirá, no, acá.
No. ¿Ella se entera que vos escribiste la canción porque lo ve por televisión?
Horacio de Dios hace un programa... En Parque Le...
¿Qué tipo raro
Parque sos, Lezama.
José. ¿Qué tipo raro sos, José?
Y por algo estoy acá.
Claro, por eso.
Si no, no estaría acá.
Sí, igual podrías estar acá si le hubieras dicho a tu mamá, che, escribí una canción.
No, digámosle. Bueno. Voy a la cementería a pedirle perdón a mi mamá.
No, ahora ya no.
Entonces voy y me ve mi mamá en esa nota, en televisión, con Horacio Dios, en Parque Lezama, con Piero. Y yo voy a comer. Llevo a mi hermano también. Entonces, mi mamá vivía en Rivadavia Alvariños, en Villaluro, enfrente de una plaza, que ahora sigue estando igual, pero en diagonal estaba la comisaría 44, que no está más. Entonces llego, me saluda y me dice, mira, nene, me parece que esta vez se te fue la mano. Tendrías que ir a la comisaría a decir la verdad porque vas a ir preso. Yo vi en televisión que vos decís que escribiste una canción y vos no escribiste nada.
Qué poca fe que le tenía a su hijo.
Vos no pudiste haber escrito esa canción. ¿Por qué salís en televisión diciendo que escribiste una canción?
Tenía razón. Tenía toda la razón. Yo no daba ningún dato. ¿Eso que te sorprende a vos?
Sí. Claro, me imagino
no,
tu mamá.
Mi mamá le preocupó por mi libertad, digamos.
Claro, bueno, por hijo.
Dijo, este va preso para aparte, toda la vida.
Tengo un hijo que miente por televisión que escribió canciones. Pobre
bueno,
señor.
Está la segunda parte.
A ver.
Cuando mi mamá asume... que su hijo es famoso, uh-huh. Yo me iba a comprar un auto, es otra historia. Yo, acá podríamos hacer una historia, porque yo es todo muy gracioso, porque uh-huh. Para estar serio podemos hablar, si quieres, podemos hablar de los griegos, de los romanos, de lo que quieras. Yo me había comprado un Citroën, uh-huh. Entonces mi mamá me hacía ir a buscar, yo laburaba en 7 días, me hacía ir a buscarla a ella para ir a visitarte a vos, ponerle a la casa de ustedes, uh-huh. Me hacía viajar, bajar y... Vos salías a la puerta a buscar, o sea, atender a mi mamá, y ella decía, él es mi hijo José. O sea, era el triunfador. Hasta ese momento era inmostrable.
Claro. Era para que fueras preso.
Por eso mi papá fue bueno.
Ya no me
la posibilidad de reconciliarme con mamá.
¿Tardó mucho tu mamá en entender que vos habías escrito la canción?
No, porque se lo dijo a mi hermano, se enojó, mi hermano se enojó mucho. Además me dijo, ¿cómo no dijiste nada de esas cosas del mayor? ¿Viste?
Y sí. Y bueno, tenía razón tu hermano también, sí.
Y bueno, llámalo por teléfono, ¿sí? Yo, no sé.
Dame con Osvaldo.
Debe estar en la casa. A lo mejor escucha y se divierte.
Sí. Bueno, al principio sabemos que sos un tipo reservado. Vos sabés que nuestro programa tiene un músico residente, el señor Marcelo de la Mea.
Canta muy bien, yo lo escuché.
Canta muy bien, efectivamente. Y es el que encargado de hacerle regalos y mimos a nuestros invitados. Y ahora, no creo que te sorprenda, pero... va a cantar una canción.
Es un buen tipo, mi viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Marcelo de la Mea haciendo esta canción que tiene 50 años.
¿Vos cuántos años tenés, Marcelo?
28.
Mira.
Yo no tengo la culpa.
¿De la canción, sí?
Sí, sí, de él.
No. No tenemos nada que contarle a tu mamá.
Muchas gracias.
No, al contrario.
Estaba viendo en tu libro, José, en 50 años de bronca, que ese momento en que te contaste con Piero, esas canciones que hicieron en ese departamento, son Mi viejo, Juan Boliche, Yo vengo, Cómo somos, Tengo la piel cansada de la tarde, Fumemos un cigarrillo, Si vos te vas, Tomemos un café y La gringa. Todas esas salieron de esa primera zafra.
Sí, es verdad. Está
en tu libro.
Sí,
no sé si lo leíste, está muy bueno, parece. Para ser alguien que nunca había escrito canciones, digo, hacer canciones que al menos 4 o 5 digo, hay en la memoria de la gente. ¿Cómo fue ese momento? Como una epifanía, ¿cómo fue? ¿Se sentaron y salieron las canciones? ¿Cómo fue?
Mira, yo soy muy... No, real, yo no sé bien lo que hago. Yo soy absolutamente honesto. Hay gente que te explica. Horacio Ferrer, a quien yo quise mucho, recitaba, se acordaba de memoria. Yo no me acuerdo de nada. Lo cierto es que nosotros trabajamos, la verdad, como si fuese una oficina, con mucha responsabilidad, con mucha energía.
Pero se tiraban los temas, o sea...
Bueno, yo generalmente era el que, digamos, no es una cuestión, es un ir y venir, pero generalmente la temática la proponía o Piero se le ocurría. Lo que tiene Piero para trabajar, que es muy cómodo, primero que tiene muy buen gusto, te guste o no, Piero, es un tipo que tiene muy buen gusto musical y además... Yo no respeto la métrica cuando escribo, porque el español, el castellano, no es un lenguaje simpático y musical como el inglés.
Claro.
Entonces yo ponía, y Piero, todo con los que trabajé, incluso ahora que hice el tema con
Cantilo,
con Miguel, lo mismo, se va corrigiendo en función de la métrica y la necesidad musical.
Ah, vos ponés la idea y las palabras.
No, yo escribo la letra, pero ponerle que en vez de ser, no sé, cayó, tendría que ser, no sé, me ocurre otra palabra. Y ellos me van diciendo las limitaciones. Es como un puzzle, que es muy interesante. Yo trabajé así con Piero, trabajé con Garelo, con Raúl Garelo, trabajé con Favero, trabajé con Miguel, y qué sé yo, no sé con quién más. siempre así. Yo no, porque yo creo que hay que trabajar así por el lenguaje. Es un lenguaje muy, muy poco amable. Es como el francés, es un lenguaje amable.
Claro.
En cuanto a la musicalidad, a diferencia del alemán.
Claro, el inglés sí, como facilita un poco.
Y el alemán también.
Cosas,
claro. El alemán es muy musical, claro.
Y siempre o en general era.
Si lees a Schiller, te das cuenta que tiene una musicalidad propia. El alemán es muy, muy, muy musical. Bueno, sí, hicimos eso. Y bueno, seguramente yo tenía tengo alguna virtud, algún talento para hacer el trabajo, ¿no? No tampoco la pavada. No, bueno, a esta altura no sé quién soy, soy un idiota. Pero...
No, sí, eso es evidente, digo, estábamos hablando de...
A mí me gustaba mucho el trabajo, o sea, te soy sincero, a mí me gusta mucho hasta terminar una canción, después ya me pone de mal humor. A mí me pone muy mal humor grabar, me pone muy mal humor la industria, uno de autor pasa a ser un contador. Yo calculo que mi viejo, hablando seriamente, tiene en YouTube, más de 150 millones de visualizaciones. Tendrá alrededor de 700 versiones distintas, millones de discos. En este momento gira por todas las redes de Spotify y bueno, ahora con Maradona Amazon.
Recordemos, va a estar la canción en uno de los capítulos de la serie de Maradona, que estuvimos justamente ayer hablando con uno de sus autores, en la de Amazon, que está a punto de salir.
Sí, que habla con su padre, yo no sé bien. También están, porque también ahora las empresas se tiran mucho a la producción de este tipo, como los teléfonos, las empresas telefónicas, y digamos, el repertorio nuestro está ahí, o sea, en este momento. O sea,
claro.
No solamente mi viejo, uno ha entrado en el mundo de una manera muy extraña. O sea, yo tendría que tomarme de verdad lo que se piensa de mí, y yo tendría que estar en un manicomio hablando solo. Y yo lo que trato es de tener una distancia muy saludable.
Claro.
Por ejemplo, el que promueve que se grabe mi viejo en Italia, que es un monomo senza tempo, es Ungaretti.
Claro.
Y yo no lo tenía ni idea. Sabía quién era Ungaretti, pero yo no. No era una cosa personal. Claro. Esto me lo cuenta Iosaniki después.
Que hizo una versión.
Que hizo una versión que tuvo muchísimo éxito en Italia de un monomo senza tempo, que es mi viejo.
O sea, ¿cómo era la versión de Iosaniki?
Non esiste un altro uomo così caro come lui. Sogna ancora ad occhi aperti e non ama la tristezza. Ci somigliamo tanto, ma io non sogno ad occhi aperti. Io appartengo a un altro mondo, dove lui vivrebbe male. Caro vecchio mio, ora corri insieme al tempo e non corri più nel vento, ho il tuo sangue nelle vene e ti porto nel mio cuore. Gli occhi sono buoni, i capelli tutti bianchi, sulle spalle porta il peso di una vita senza gioie, gira il tempo la sua ruota. C'è chi nasce, c'è chi muore, ma la storia di mio padre
ti porto nel mio cuore. Ho il tuo sangue nelle vene e ti porto nel mio cuore.
Estamos escuchando la versión de mi viejo por Iva Zanicki. Estamos, digo, a ver, estamos recién en la primera de las canciones de Cherkasky. Vamos a recorrer todas hasta la última, así que tenemos 3 años por lo menos.
No
para
hay problema.
Te quedes sentado acá porque
sin tener una cama,
todo, esto, todo esto da de la primera de las canciones. Ahora, si en aquel momento del 69, cuando eran dos pibes, vos y Piero, llegaba alguien del futuro y te iba a decir, esta canción se va a escuchar en Japón, va a tener ediciones en Estados Unidos, y va a haber en Italia, va a vender 2 millones de discos, y vas a seguir cobrando por esta canción, y toda la gente va a seguir teniéndola en la cabeza durante años, ¿qué hubieras dicho?
Bueno, que si yo te hubiese dicho que lo creía, estoy loco. Pero había datos, ¿no?, de este tipo, y cuando sale la canción Mi Viejo, que hay, no sé, tenemos otra, es una cosa muy graciosa y patética a la vez. En ese momento, Buenos Aires estaba llena de casas de discos. No es como ahora. Bueno,
claro,
el
claro.
disco no existe más. Ah, pero ahora
muchas disquerías, sí.
Entonces nos llevaban, a Piero y a mí, a la casa de discos, porque se estaba vendiendo Mi Viejo como si fuese el estéreo, honestamente, como el pan. Entonces el cantante, Piero, el autor, José. Entonces iba en un barrio. Esto me llegó al psicoanálisis, no es una broma. Venía una persona que yo no conocía, a Piero. Piero era muy canchero en ese sentido, Piero la maneja, bueno, por algo está en el escenario,
claro,
¿no?
Claro.
Venía y se apoyaba en mi hombro y me decía, esto es lo último que pidió mi padre antes de morir. Y lloraba. Esto. Mi padre acaba de morir y quiero llevárselo al cementerio a que lo escuche. No es una broma. Yo llegaba más loco que una uva, comencé a tener dolores físicos muy importantes. Y bueno, me dijeron, tenés que ir a un psicoanalista. Y empecé a analizarme por eso. O sea, que tiene su... Y por otro lado tiene una marca que también es antipática. Cuando vas a un lugar te dicen el autor es mi viejo. Me decís sí, José, claro. El autor es mi viejo. Yo parezco
vas a hacer tu nuevo nombre,
José
ya.
Mi viejo.
Claro.
Pero eso lo vas aprendiendo. Lo que te digo es cuando sale la canción que se piensa que es para el Día del Padre, comienza a tener un viaje internacional donde la compañía, que no era nada tonta, le hace grabar a Piero el primer CD, el primer long play en ese momento, vende muchísimo, pero comienza a tener una repercusión internacional, porque yo no sé si ustedes lo conocen a Piero, o sea, Piero, así como parece arriba del escenario, es un monstruo. Mira que yo no trabajo con él hace más de 20 años, pero no puedo recordar, él es un monstruo, es un caballo. ¿No? Es
el carisma, la fuerza.
No, que domina el escenario, sabe todo lo que pasa a la gente. Bueno, te digo, ha borrado cantante, digo, si no puede ser, y lo soborró, ¿eh? Y yo no estoy haciendo ninguna publicidad porque yo no canto. Bueno, a partir de ella se empezó a intuir que algo pasa, no esto. Bueno, y ahí uno se convierte en una especie de escriba a por encargo, porque es un disco, otro disco, otro disco, otro disco, girar, girar, girar. Y yo giré por el mundo con Piero durante más de 30 años, y quedás loco. O sea, el público te vuelve loco. O sea, yo cuando veo 4 personas me asusto. Pero no lo digo peyorativamente, lo digo con mucho respeto. Pues yo respeto mucho al público, porque el público es el que me da de comer a mí. Entonces tengo la obligación de ser muy respetuoso. Pero cuando, por ejemplo, yo ponerle al fútbol, yo no voy, no soy futbolero, veo una manifestación, ponerle que esté de acuerdo, no voy, qué sé yo. Donde hay mucha gente, lo que sí me gustaba mucho es al box. A mí siempre me gustó mucho el box.
Pero las aglomeraciones... ¿Le tenés miedo desde el momento de la fama?
Sí.
Que te dio esa fama?
Sí, porque una vez nosotros estábamos en Venezuela, estoy hablando hace muchísimos años, y Piero no sé dónde cantaba, el Paiquetía no sé dónde, que es como una montaña, es un hermoso anfiteatro natural, y estábamos sobre esos camiones esperando a actuar, y la gente se avivó que estábamos nosotros, empezó a dar vuelta, a mover, y un poco más nos caímos al precipicio. Y yo quedé muy asustado y hoy me sigue, uno queda muy impactado.
¿Vos viajabas como letrista de las canciones de Piero, como amigo, o eras productor o manager, digamos? ¿Por qué tuviste tanta gira con él?
Porque yo armaba los, el orden y, la, y los contenidos de la, del repertorio. O sea, como yo soy un periodista, como somos todos, yo leía los diarios, qué sé yo, entonces en cada canción, qué sé yo, le ponía cosas que tenían que ver con la actualidad, con el momento.
O sea, se iban escribiendo los shows cada vez.
Sí, 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 en función de lo que pasaba. Bueno, ese era mi laburo, digamos.
Claro.
Y después, bueno, nos robaron tanto, porque la verdad que hay dos cosas, ni Piro ni yo sabemos hacer dinero. O sea, Piro, bueno, tiene una posición distinta, canta, actúa, sigue la, sigue girando, cosa que yo admiro porque yo me muero si voy, hago lo mismo. Pero a nosotros, qué sé yo, nos han robado mucho los representantes. Claro.
Entonces, dijimos, porque no tenías el control de lo que pasaba, no sabías.
No, porque te decían cosas absurdas, claro. O sea, cosas realmente absurdas. Entonces dijimos, bueno, vamos, si ya que te llaman, qué sé yo. Entonces lo llamaban, le decían, son 20 pesos. Yo cobraba, le daba, guardaba la guita en una caja de seguridad. Le pagaba, claro, le pagaba a los músicos lo que le correspondía. A Piro se le, yo le daba el dinero que le correspondía, yo retiraba el porcentaje que acordábamos y era todo clarito, ¿viste? Pero no era que... Claro. Yo vendía, yo nunca sé vender, yo no sé vender un vaso, ¿viste?
Claro. Pero en un momento pasaste a manejar vos, digamos, la parte...
No, los dos, no, pero una cosa muy democrática, no era manejar, era cuidar, era cuidarnos.
Era administrar una cosa, lo que era de ustedes, básicamente.
Era como estar espalda contra espalda mirando, ¿no? No era que uno buscaba negocios. Además, Piero, en su momento realmente, el mundo estaba... Piero manejaba el mundo, ¿eh? Como artista, digamos.
¿A dónde fuiste en esas giras que dijiste que hiciste?
Es importante, ¿de dónde no fui? Bueno, América todo, toda América, España, Italia, Francia, bueno, América de para arriba, Canadá, todo lo que sea, América entera, o sea, pero cuando digo América, América, y ahí justamente teníamos una relación muy importante con el general Torrijos, que fue un tipo muy interesante, Inglaterra, pero no sé.
Claro.
Era mucho viaje.
Y cuando te enterás de letristas que no tienen un contacto cotidiano con el músico, pienso en el Elton John, ¿no? En Bernie Taupin, ¿te da envidia? Decís, uy, mirá qué cómodo ese tipo que le manda un fax o un mail.
No, es otro mundo. O sea, uno tiene que tomar conciencia que es otro mundo, es otro sentido, la industria es otra cosa. Cuando vos estás al pie del mundo, como nosotros, es muy complicado. Y por otro lado, en ese sentido, esta pareja de trabajo se dio espontáneamente, no es que había una estrategia, así, bueno, qué sé yo. Calculo que nosotros trabajamos juntos, qué sé yo, más de 30 años.
Entonces, ahora, vos eras un pibe que estaba empezando en la revista...
Pero yo seguía.
Claro, eso lo iba a decir. ¿Cómo, bueno, vamos a tener que contarlo después del informativo, si es que te querés, podés quedar un poquito más?
Que
porque estamos recién en la primera canción. Son 10 del primer disco y después todo lo demás.
¿Cuántos programas hacemos?
No, vos estás ahí, yo estoy acá.
Yo lo mando a Piro que cobre. Piro venía a cobrar.
Piro venía a cobrar que estamos hablando de esto. No, digo, volver a la redacción. Ya, digo, te pasó lo mismo que en la fábrica. Pasaste a ser una estrella en la redacción.
Sí, pero yo no compraba. Porque lo que tiene la... Vos lo sabés, una redacción es cruel. Servís o no servís. Y a mí, te digo la verdad, a mí me gusta mucho más el periodismo que todo esto. Yo creo que soy un buen entrevistador. Y yo trabajaba, yo cada vez que viajaba tenía que traer una nota como forma de devolución por el tiempo.
Estamos hablando con José Cherkaski, quien es el que está hablando. 50 años de bronca se llama el libro que está presentando. Estamos recién en la primera de las canciones que escribió a lo largo de 50 años. Así que imagínate si tenemos tiempo. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Dice Sergio Pujol en la faja del libro, uno de nuestros escritores más originales, hablando de escritores de canciones. Para un muchacho de 18 años que se sigue considerando periodista y que nunca tuvo como máximo sueño escribir canciones, wow, te has convertido en uno de nuestros escritores más originales.
Habla con Pujol.
Hablamos seguido con Pujol, por suerte, y si lo dice él, la verdad que a Pujol se le cree.
Es muy amigo, es un amigo.
Para parte de gran amigo, es un gran conocedor.
Yo sé.
Estoy volviendo a leer el libro de Oscar Alemán, que es muy bueno.
Es que el último libro de él sobre...
Sí, el
¿cómo se llama este chico? Bueno, vamos a ver, Spinetta.
Artaud, el libro Artaud, ¿no? Que es sobre Artaud, sí, que
es muy buen trabajo.
Lo vino acá a presentar.
Habla de todo el año, todo lo que ocurrió.
Habla de todo lo que ocurrió ese año, Artaud,
es un buen mes por mes. Bueno, está en el CONICET, es muy buen investigador.
Es un gran sí. Y aparte sus libros son muy interesantes de leer, digamos, son como
es un gran amigo.
Bien, pero no puso esto de nuestro uno de los escritores más originales solo porque sea amigo, así que
bancátela. No, yo digo así.
Ahora bien, estábamos en que estabas en la redacción de Siete Días, ahí eras uno más, como son todos en la redacción.
Siempre te marca una situación, pero yo trataba de que no...
Y para poder hacer las giras te decían, ok, vas, pero traes una nota.
Claro, así traje a Fellini, por ejemplo. ¿Entendés?
O sea, claro, porque aparte eso te abría puertas allá, ir en la categoría en la que ibas, ¿o no?
No, yo iba a los festivales internacionales. Yo creo que cuando hicimos a Fellini, no sé si veníamos yugoslavo o de Grecia, uno ya se confunde... Yo iba con Duini, que fue mi compañero, la verdad que fue un compañero extraordinario, un fotógrafo extraordinario. Bueno, Duini y yo nos tenemos algo en común, a pesar de que hace años no lo veo. A Duini no le interesaba la fotografía. Pero esto es verdad.
Qué redacción rara esa.
Qué redacción rara. Toda gente que hacía muy bien cosas que no le interesaban ni en las que le iba bien.
Germán Rosenmacher, que vos lo sabés. Yo cuando empecé, yo le daba le hablaba y después yo no sabía escribir, entonces le escribía lo que yo le decía. Entonces, pero Germán, por ejemplo, lo mandaron a hacer una nota no sé dónde y no quería volver nunca más. Había que mandarle plata para que vuelva de la redacción. No, en ese momento, la verdad, más allá de lo personal, eran redacciones fantásticas.
Sí, evidentemente.
Hoy no hay nada de eso, por asomo.
Y la bohemia de esa época, ¿no?
No sé si la bohemia, nos íbamos a comer después. Para firmar una nota tardábamos 4 años.
Claro, claro.
Hoy cualquier idiota firma. Además, nunca vi los medios tan mal escritos.
¿Vos lo sabés? Sí, bueno, se paga poco, se vende poco los medios. No tienen esos números de Siete Días, que evidentemente ni siquiera, no era la revista más vendida, pero era muy, muy vendida.
La vendía.
Esos números hoy no se consiguen ni sumando todas las revistas del mercado argentino.
Pero después tenés la televisión. O sea, por ejemplo, si quiero hablar del tema, no sé, pero... Nosotros no tenemos información, tenemos opiniones. Esto no hay que opinar, que hay que informar. Entonces yo veo los programas de televisión donde discuten, se matan, escucho barbaridades. Como por ejemplo, uno no voy a decir el nombre por prudencia, después te lo voy a decir a vos o a ustedes. Dijo que en la Argentina no hay hambre en un programa de televisión. Es muy grave eso, porque en la Argentina hay hambre. Pero no de hoy, hay un hambre estructural. Después se pelean, discuten, todos opinan. Y acá, yo lo que aprendí en Estados Unidos, a las 4:05 de la mañana, cuando la gente ya se levanta para trabajar, hay un noticiero, que es el noticiero más importante, donde la gente te informa, o sea, qué sé yo, ganó Boca, perdió River, Trump se fue a, qué sé yo, no sé qué.
Sí, sí, las noticias.
Y después tenés que le pagan el columnista que hace su columna en qué opina. Pero acá todos son opinators.
Como tienen los diarios, digamos, toda la información.
Exactamente.
Deberían tener los diarios.
Como pero acá también los diarios sí, opinan demasiado también.
Pero es cierto que estás hablando de otra época del periodismo, unas redacciones que, como con Marcelo llegamos al consenso final, creo, ni siquiera, en donde, además, teniendo en cuenta la relevancia que tenían las revistas o los diarios en su momento, o que hoy no tienen, digo, las revistas... la verdad que lo que se vende de revistas es muy poco. Y eso que vos me decís, ir a un país a hacer una nota, que yo qué, hoy no existe.
Yo por la revista viajé por todos lados también. Yo tenía un pasaje en la frente. Claro. Con Piero y con la revista. Era un avión.
¿Te gustaba eso?
Sí, después te enoja, te molesta mucho. Yo, por ejemplo, a mí, digamos, yo hasta hace 2 años viajaba, a mí me hincha viajar. O sea, no le tengo miedo a los aviones, mucho, incluso yo mañana me voy a Rosario para presentar el libro, pero a mí no molesta el avión, quiero decirle las horas, el olor al avión. Hoy los aviones son cada vez más incómodos, son más chicos los asientos.
Y nosotros estamos más grandes.
Y nosotros estamos más gordos. Ahora vamos a vender pasajes, en un ratito, un momentito.
Bien, empezaste a escribir canciones porque apareció Piero, alguien le dijo, che, este pibe va, y empezó los grandes hits. ¿Cómo pasaste de Piero a otros intérpretes?
Pero yo no trabajé con muchos, ¿eh? Yo trabajé con Favero, para Nacha.
¿Lo buscaste o te buscó él?
No, no me acuerdo. Es una palabra medio antipática, esa, me buscó, te busqué, qué sé yo. Y la, mi gran experiencia fue con Garelo. La verdad que era un tipazo. Fue una belleza trabajar con él. Este, aprendí muchísimo. Y también aprendí mucho con Piazzolla. Cosa que lo vas a ver en el libro, yo nunca hablo, nunca hablé.
¿Ah, no?
Jamás. Hasta que no salió esa carta, jamás hablé de mi relación con Piazzolla.
Ah, mira.
Porque hay que ser muy cuidadoso acá. O sea, todo el mundo habla acá. ¿Viste? Si, por ejemplo, yo la primera que te veo, o la segunda. Nosotros no somos amigos, tampoco enemigos. Pero yo digo, no, yo tengo Bazán, es mi hermano. Tranquilo, macho.
¿Cherkasky? ¿Con Cherkasky? ¿Querés que te hable de Cherkasky?
Nos criamos juntos.
Horas hablando con Cherkasky.
Nos criamos juntos, sí. Eso es muy de nuestro.
Sí.
Entonces, hay relaciones que uno tiene que manejarse con prudencia, primero porque, bueno, te decía con Raúl, hemos hecho varios temas juntos, incluso con uno ganamos el Gardel, Paco a Paco. Era, realmente fue mi experiencia más bella como persona. Murió de golpe, además la muerte no tiene apellido porque su mujer era presidenta de la Sociedad Cardiológica Argentina y se murió un infarto, es lo más loco que te puedes imaginar. Y después también fue una muy buena experiencia, bueno, trabajar con Miguel fue muy divertido porque Miguel vivía en España y trabajamos por mail, o sea, nos vimos una vez, esa letra se la di hace un año, el pueblo tiene derechos, la sacó ahora, pero siempre por mail. Y nos conocemos hace 40 años.
¿Y cómo nació la idea de hacer la canción juntas?
Pues yo hice este texto y dije, nunca hice nada con Miguel. Es un ser que yo respeto mucho, que quiero mucho. Entonces, Miguel estaba en Buenos Aires y le conté, le pareció bien, nos encontramos, tomamos un café, le di el texto, le pareció interesante. Me dijo, teneme paciencia porque yo tardo. Y tardó un año. Y bueno, salió, para mí es una canción de barricada, digamos, una canción digna, digamos.
A ver, vamos a escucharlo.
Andamos a la deriva, vida, y somos gente decente, sin saber dónde está el sur. O el norte para entender. Mi patria anda a los tumbos, mirando sin saber dónde, sabiendo que andamos mal, como perro en lodazal. La bronca viene. Nuestra bandera, somos negritos de mierda que pedimos los derechos del pan fresco en cada mesa. Hablan de la democracia, me pregunto yo qué es eso. ¿Será de hablar en difícil para entenderse entre de tantos cielos? ¿Quién te mira o te ve? Nunca sabrá lo cierto. Somos gente con derechos, aunque haya bala y palazo. No
Y bien, El Pueblo Tiene Derechos, estuvimos con la primera canción y con la, esta es la última que tuya, sí, canción que se ha grabado, de Miguel Cantilo, El Pueblo Tiene Derechos.
¿Cómo tomaste, digamos, más allá que lo conoces a Miguel Cantilo hace 50 años, digamos,
tan de la época 50, de, si querés 80,
la época del Café Concert, y siendo él además un compositor tan fuerte, ¿cómo se da esa generosidad de que él te propone una letra, vos le ofreces una letra? ¿Cómo se da el intercambio con alguien que ya es cantautor, digamos, ¿no?
Mira, cuando nosotros, cada uno de nosotros sabe quién es, no compite. Yo se propuse a Miguel porque yo quería tener un tema con Miguel y punto. Y creo que Miguel lo tomó desde ese lugar y le gustó la idea de que tengamos un tema juntos. O sea, acá no juega esta cosa tan del espectáculo. Acá el señor sabe porque es un hombre del espectáculo. Yo lo veo por televisión al señor.
Ah, lo bien que hace. Escúcheme, y usted quería tener su canción con... No sé por qué de golpe lo empecé a tratar a usted. Usted quería su canción con Miguel Cantilo, tiene su canción con Miguel Cantilo. ¿Le queda con algún otro con quien quisiera tener una canción?
¿De acá? No, yo no pienso así, la verdad que no pienso así.
Usted lo acaba de decir, que quería una canción con Miguel Cantilo.
No, sí, porque, pero ya era una cosa personal. No, o sea,
así como sueño
me gustaría
personal...
hacer algo, por ejemplo, bueno, yo no lo conozco, con Charlie. A mí Charlie me resulta muy curioso. Ya. Yo creo que es un gran músico, es un gran compositor. Hay gente que lo resiste, yo creo que la obra de él es muy importante.
¿Hay gente que lo resiste? Eso es la primera vez que lo escucho.
No lo conocí, no lo vi nunca.
No, digo, si hay gente que lo resiste, nunca escuché que había
gente... No, hay gente que lo resiste, sí. Hay gente que sí, como se lo resiste, Astor. No, cuando uno tiene mucha penetración, se lo resiste.
No hubiera imaginado. ¿Vos sabés que hay gente que lo resiste?
Sí, imagino que, no sé si actualmente, pero durante mucho tiempo el tanguero lo resistía, digamos, de otros...
Pero hoy es un consagrado, digo así.
No, es que está consagrado, bueno, hay mucho, porque se va a estar consagrado. Y acá, por ejemplo, hace unos meses, no sé cuánto, porque no soy memorioso, se cumplieron los 30 años de la muerte de Astor. En la Argentina nadie se acordó, y en el mundo entero se hicieron 240.000 conciertos.
¿Cómo era Astor?
Era conmigo, yo quería hablar de mí. Y conmigo era cordial y distante. Era muy severo. Conmigo siempre tuvo un trato muy amable. Yo lo conocí de una manera muy accidentada, digamos.
¿Por?
Por un taller de autos lo conocí.
¿Eso es accidentado?
Sí, no accidentado, no, yo fui arreglado. Porque Astor era tuerca.
Sí.
Era muy tuerca. Y bueno, ahí los conocimos, en fin.
O sea que fuiste a llevar tu auto y él estaba en el taller, ¿eso fue?
Sí.
Es rarísimo lo que estás diciendo. No.
Porque yo no entiendo nada de autos. Ajá. El flaco López Ruiz, que fue un gran amigo, además fue el arreglador y todo, también era tuerca. Entonces me dijo, lleva el auto al taller, un verno que estaba en Belgrano. Yo llevo el auto, estaba Astor, el flaco, y llego yo, pues, estaba Piazzolla.
Un estudio de grabación prácticamente era eso.
No, ¿qué es eso? Sí. Entonces, yo no sé nada de auto. Entonces, el mecánico me dice, ¿qué le pasa? Y yo, ¿qué es eso? No sé, no anda. Entonces, Astor, escucha, y yo creo que debe ser la batería. La batería no puede ser. Pero yo no sé, hoy no sé nada. Entonces, se acerca Astor, y ¿qué le pasa, pibe? Y yo sabía que era Piazzolla. Piazzolla no sabía que era yo, por supuesto. Entonces, dice, ¿pero cómo vos tenés un auto? No tenés la menor idea. Le digo, ¿y qué carajo te importa?
Ya lo habías carajeado a Sábato también a Piazzolla.
Sí, me relaciono con la gente. Muy bien.
Tratá de carajearlo,
así empiezan las relaciones.
Tratá de carajearlo a Charlie a ver si finalmente conseguís la canción.
No, porque nos podemos carajear mutuamente. Sería muy bueno. Pero como diciendo, qué sé yo, ¿qué te metes conmigo si yo no me quejo? Entonces empezó, Astor se da vuelta y le dice al flaco, ¿quién es este? Entonces le explica. Y a Astor le gustaba a mi viejo, le gustaba la canción. Y ahí quedó. Claro. Y lo vuelvo a encontrar en Italia, estaba con Amelita, en un concierto que daba el Gato Barbieri, que fuimos con Piero, porque Piero era muy amigo de la mujer del gato. Creo que falleció primero la mujer, bueno, no sé. Estaba Astor, y ahí empezamos a conversar, y me dijo, ¿por qué no me mandas cosas? Y qué sé yo, y es cuando yo le mando desde Buenos Aires el material, es producto de esta carta que está en el libro. Cuando Astor viene a Buenos Aires... Si querés te lo cuento, así se desmayan de nuevo.
Dale.
Hablamos por teléfono. Entonces dice, tenés que venir a casa, así yo te explico lo que quiero. Digo, bueno, dame la dirección. Libertador, 6.000, qué sé yo cuánto. Salgo de mi casa, yo vivía en Migueletes, 1277. Lo digo porque es interesante. Veo un taxi, pues yo no sabía. Pues yo, en auto sé ir donde tengo. Acá, por ejemplo, veo un taxi, yo no sé viajar.
Ya contaste un montón de cosas que no sabes hacer. Es muy interesante.
No, lo único que sé hacer es escribir, otra cosa no sé. Y por suerte. Entonces, tomo un taxi y le digo, Libertador, y me dice, no, pibe, la misma, esta cuadra, ¿dónde te voy a llevar? Entonces le digo, bueno, perdóneme, le doy no sé qué, bajo, toco el timbre, subo, era un ascensor chiquito, que después, cuando Aster se muda, se va a vivir ahí el hijo. Y bueno, estábamos con el piano, qué sé yo, me explica todo muy bien lo que yo te dije, lo cantable, el después, el antes, le gusta un texto, lo toma, que es esa maqueta que yo perdí. Y me voy, salgo, llego caminando, llego a mi casa. A la noche hay una reunión de consorcio. Yo en la reunión de consorcio, en mi vida pisé iba suponía. La mamá de mis hijas, porque es arquitecta, entonces hablan, viste, se cayó la pared, falleció el portero, qué sé yo. Entonces me dice Adriana, ¿sabes que en la reunión de consorcio estaba Laura Escalada, la mujer de Astor? Le digo, debe tener un departamento acá. Entonces, al otro día me llama Astor. Me dice, vos, la verdad que vos sos medio boludo, pibe. Digo, ¿por qué? ¿Vos sabés que vivís en el mismo edificio que yo? O sea, de un lado es Migueletes y del otro lado es Libertador. O sea, abrís la puerta del patio y entrás a Libertador. En mi vida se me ocurrió...
¿Qué edificio? ¿Por la otra entrada?
Jamás. En mi vida. En mi vida. Entonces, bueno, así empezó mi relación.
Menos mal que escribís bien, si no te hubieras muerto de hambre, ¿eh?
No creo.
El manejo de las cosas prácticas te cuesta.
No, me cuesta lo que no me interesa. Eso es lo que me cuesta. Siempre, nadie entiende, por ejemplo, yo no sé nada del mundo virtual. No me interesa, no tengo ninguna relación. Lo elemental, digamos, ¿no?
¿Para qué perder tiempo, Osvaldo, entrando por Libertador si podés entrar por Migueletes?
Toda tu vida entraste por Migueletes, seguí entrando por Migueletes.
No, pero la verdad que es genial eso, ¿no? Y después vivió ahí.
O sea, ¿no sabías que tu edificio tenía dos entradas?
Sí sabía. Sí. Porque cuando compras, viste, pero yo dije, ¿qué es eso? Tiene dos entradas.
Entré por acá, ya está.
No, y además en la reunión del consorcio, si al lado de Libertador, yo no fui nunca.
Sí. Porque vos vivías en Migueletes.
Claro. No,
qué sé yo. 50 años de bronca, las canciones 1969-2019, antología, textos, el libro de José Cherkasky, que viene además con un CD que, bueno, tiene cosas
ahí,
como...
Ahí hay una novedad que me gustaría que se sepa.
Sí.
Y es que mi viejo se hizo en chorote.
Sí,
está
la versión.
Para mí es un gran honor que se haya hecho en una lengua original, originaria, y además mi idea es hacer algo más con eso.
Está la traducción, ¿no?
Sí.
De estos pueblos originarios que estaban en Paraguay, Argentina y Bolivia, los huichís, y Miriam García ha cantado esta versión.
Es la continuadora de Leda Valladares.
Ni más ni menos. José, muchísimas gracias por haber pasado por Dulces y Amargos.
No, por favor, les agradezco a usted, discúlpenme,
No, disculpen, usted, a nosotros ya sabemos si tenés algún problema con el auto, no le busques a José Cherkasky, algún problema con la vida virtual, no lo busques a José Cherkasky porque no te va a poder ayudar.
Te agradezco porque me haces un favor.
Gracias, José.
Gracias, chicos.